Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos contentos en el umbral, atravesando el dintel de este año 2021, esperando que cada día nos acerquemos más a la presencia de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor entonces a cada libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 28, dice de la siguiente manera: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Hermanos, esta noche Dios ha puesto en mi corazón un sentimiento de una enseñanza, la cual es sembrando en esperanza. Creo que la vida entera es una oportunidad para poder sembrar, para poder crear un cambio en nuestra vida, un cambio en las circunstancias que están a nuestro alrededor. Pues bien, cuando uno siembra, hermanos, siempre tiene la expectativa de esperar algo. Entonces, por eso, sembrando en esperanza. Normalmente un agricultor, cuando decide sembrar algo, pues no dice, bueno, voy a sembrar esta semilla y a ver qué pasa, tal vez no nazca nada. No, cada agricultor que un día decide arar la tierra, decide abonarla, decide prepararla y estar en el tiempo justo, conseguir la semilla adecuada, es porque tiene una esperanza. Y la esperanza es precisamente llegar a obtener el fruto de aquella tierra, el fruto de aquella semilla, el fruto de aquel trabajo. Él espera maíz, él espera frijol, él espera garbanzo, él espera qué sé yo, que quiso sembrar en aquella oportunidad. Pero lo más importante es que él está sembrando en esperanza. No está sembrando en un negativismo, sino que, bueno, y es que es bien complicado, tal vez los que han o saben acerca de lo que es la agricultura. La agricultura es un fenómeno bien complicado, hermanos. Todas las personas que quizás estén relacionados con agricultura pueden darse cuenta de lo difícil que son las cosechas. Los hombres agricultores siembran y un año les va medio bien, otro año no llovió, otro año vino el chapulín, otro año vino el viento, otro día no hubo agua y el otro año las corrientes de agua arrastraron las cosechas. Total que creo que la vida y las expectativas de vida de un agricultor, hermanos, tiene que estar basado siempre en una esperanza. Recuerdo hace algún tiempo, un hermano ahí en Palencia, nuestro hermano Juan, ahí en Palencia, sembraba ahí en el aprisco whisky y algunas hortalizas. Y me decía, mire hermano, vamos a sembrar, y llegó el primer año, y dice, hermano, fíjese que no se logró lo que se quería. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, ya no va a sembrar Juan allá. Pero decía, hermano, yo tengo la esperanza de que este año sí vamos a tener cosecha. Y él sembraba, y quizás pasó un año más y volvemos a la misma idea y decir, bueno hermano, fíjense que perdonen, pero no se logró el propósito. Y bueno, quizás le mirábamos con cierta tristeza, quizás nostalgia en su corazón, pero decía, hermano, si me dan una oportunidad yo vuelvo a sembrar este otro año. ¿Qué es lo que había en el hermano? Un espíritu positivo, un espíritu de lucha, un desarraigo de lo que es la ansiedad que provoca el fracaso. Él estaba anhelando que pudiera venir un cambio, que algo sucediera, quizás el próximo año. Y con ese mismo ánimo sembraba, hasta que en un momento digo, mira hermanos, aquí está la cosecha, aquí hay algo más de lo que pensaba. Cada uno de nosotros debemos de sembrar, hermanos, con una esperanza. Debemos de esperar que aquello que estamos haciendo hoy va a florecer, va a fructificar el día de mañana. Estamos acostumbrados, hermanos, a un negativismo. Yo creo que eso es un error grave en el cristianismo. Hermano, no sé qué va a pasar, quizás no soy un hijo de Dios, quizás, hermanos, todo el sacrificio que haga, y a lo mejor al final voy a fallar. Amado hermano, esta noche yo quiero que tú siembres en tu corazón una nueva esperanza. estamos pues finalizando un año e iniciando uno nuevo, y toda la gente se pone extraña, se pone un poquito nostálgica, un poquito ahí de capa caída, ¿qué irá a pasar? Y la angustia principalmente en la situación que pasamos en el 2020, que fue un año extraordinario, pero no de fracaso. Para el pueblo de Dios, el año 2020 no fue un fracaso. Yo creo que es un año de mucho éxito espiritual. Alguien decir, es que hermanos, que muchos cayeron de la gracia, muchos ya no siguieron el camino. Alabado sea el Señor, porque muchos sí encontraron el camino, sí encontraron mejorar su relación con Dios. Entonces no podemos nosotros ponernos negativos por un grupo de personas o porque quizás nosotros mismos hayamos fallado. Si este año 2020, con las experiencias que tuvimos, creímos que el Evangelio fue un fracaso, yo creo que el Evangelio con un Cristo al frente va a ser un éxito rotundo toda la vida. Cristo está vivo. Cristo está a la diestra del Dios Padre. Yo creo que esta es nuestra mayor victoria. Ahora, ¿cuál es la esperanza? La esperanza, y muere en la cruz del Calvario, primero da una vida de ejemplo, siembra la semilla, posteriormente a eso empiezan a surgir otros pensamientos al ver la vida de Jesús. Maravilloso, van surgiendo esperanzas. Y viene Jesucristo, hermanos, en un espíritu maravilloso, y viene Jesucristo y se despide de su equipo que había formado, y su equipo, no era una gran cantidad de gente, su equipo eran 12 discípulos, y para ello también uno fracasado. 11 discípulos eran los que habían llegado prácticamente al final de este ministerio de Jesucristo. Viene Jesucristo y dice, bueno, yo me voy a ir. Ah, dicen los discípulos, se me acabó la esperanza, pero entonces viene la promesa. Yo voy y voy a preparar un lugar para vosotros. ¡Ah, una esperanza! Entonces el Señor se va, pero nos deja una esperanza, nos deja un proyecto, nos deja una motivación. Y voy, dice, y voy a crear para ustedes, voy a construir moradas para cada uno de ustedes. ¡Qué cosa más hermosa! Cuando Jesús está haciendo esas promesas, eso es lo que debe ir alimentando mi esperanza. Y dice, y moradas, es algo muy especial, moradas son mansiones, que obviamente no estamos hablando de las mansiones de este mundo, pero habla de algo grande, de una morada, de una habitación, de una casa, de un refugio maravilloso. Y voy a preparar, dice, un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es maravilloso. ¿Qué provoca eso? Entonces, que nosotros debemos estar fundamentados. La verdadera esperanza debe estar fundamentada precisamente en la promesa o en las promesas que Cristo hizo precisamente acá. Cuando nosotros nos apoyamos entonces en nuestras propias fuerzas, hermanos, el fracaso es inminente. ¿Por qué? Porque somos débiles. Porque la mente nos falla. Pero si yo pienso de que Cristo, la obra de Jesucristo, la promesa de Jesucristo es real, entonces mi esperanza sigue adelante y sigue adelante. Y quizás tropiezo, quizás fracaso, quizás veo las cosas difíciles, quizás hay contrariedades, quizás alguien me falla, quizás yo mismo fallo. Pero yo digo, yo sigo adelante porque hay una promesa. Entonces, hermanos, cuando uno está seguro de esas promesas, uno sigue adelante y, hermanos, y logra encontrar un lugar claro, una visión clara y algo muy hermoso. Y esto genera dentro de nosotros una paz. El hombre, hermanos, que tiene esperanza, está dotado de una gran paz. Esto es algo interior, porque esto no es algo infundido. O sea, no son mis palabras las que te van a producir a ti paz. No son mis palabras las que van a provocar en ti la esperanza. Es la palabra de Dios. Y la es la participación directa del Espíritu Santo dentro de ti la que va a provocar esa esperanza. Tú le vas a creer a Jesucristo, vas a creer a sus promesas, vas a creer que todo lo que dijo Él es real para tu vida y que se va a llevar a cabo un día no muy lejano. Y que tú vas a trascender a la muerte basado en la resurrección de Jesucristo. Porque esto está basado precisamente en el conocimiento que nosotros tenemos de Jesucristo, con un amparo histórico, etcétera, en el cual nosotros estamos seguros que Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, está intercediendo para nosotros y que va a preparar un lugar para nosotros, esas moradas celestiales, en donde lo más maravilloso va a ser no solo la morada espiritual, dice, y yo estaré con vosotros todo el tiempo. ¿Qué cosa más maravillosa? Nos ofrece estar con nosotros acá todos los días, se los ofrece a los discípulos, nos lo ofrece a nosotros, y nos ofrece su presencia allá en la eternidad. Hermanos, no estamos solos. Y esa es nuestra esperanza. Nuestro proyecto no es un proyecto de fracaso, es un proyecto de victoria. ¿Y cuál es la victoria que nosotros tenemos? ¡Que Cristo resucitó! Uno de los fenómenos más complicados dentro de la mente del hombre es la muerte. Hermanos, los hombres pueden vencer muchas cosas. Pueden vencer quizás alguna enfermedad, puede vencer alguna tragedia, los pueblos se levantan después de una caída, y qué sé yo. Pero ante la muerte, hermano, absolutamente ningún ser humano puede ir en contra de ese principio. Y eso lo debemos tener muy claro nosotros. Que la vida realmente es una oportunidad en la cual nosotros debemos de afianzarnos de la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que la esperanza, hermanos, viene de un latín que dice esperare, que quiere decir esperar. Esperanza es esperar. Esperar y esperar. Esa es la esperanza. Y hermanos, ya es increíble, pero la esperanza genera dentro de uno una extraña paz. Y esto es bien interesante. Hermanos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paso dejo, mi paso doy, no la doy como el mundo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es esa paz, hermanos, extraña. Y le cuento que por eso es que la paz, la esperanza siempre la pintan de verde. Si se han dado cuenta usted, incluso los insectos aquellos, la esperancita, es verde. Y todo lo verde, los psicólogos hablan de lo verde, porque lo verde provoca paz, relajamiento. Por eso los hospitales, las salas de operaciones, tienen un efecto psicológico con el color verde. Usted entra en un hospital y prevalece el verde. Usted va y usted quiere estar en reposo, el verde es maravilloso. Entonces la esperanza está pintada en verde. ¿Y por qué en verde? Porque los agricultores antiguamente esperaban en sus cosechas. Entonces ellos tenían la esperanza de que de una semilla, ver café, de una tierra, quizás café, de un pedregal, quizás, iba a surgir lo verde. Y esa esperanza de que surgiera lo verde es lo que determina esperar. Entonces, cuando un agricultor siembra y siembra maíz, pues no espera cosechar frijol. Y si se siembra frijol, no espera cosechar güisquiles. Cada uno de nosotros va a sembrar una semilla de acuerdo a sus expectativas. El mundo entonces siembra corrupción, siembra para la carne, y de la carne cosechará corrupción, punto. Nosotros sembramos para el Espíritu, y del Espíritu cosecharemos vida eterna. Y eso es lo maravilloso. Entonces, la esperanza en nosotros debe ser algo especial. Todo el fundamento de no solo el cristianismo, sino que desde antes, cuando fue la primera promesa a un hombre que creyó maravillosamente, y vamos a ir precisamente a hablar acerca de lo que era Abraham, y vamos a ver en el libro de Romanos, aquí hay algo muy precioso, Romanos capítulo 4, y acá dice algo precioso, y dice, Romanos 4:13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa. Hay una promesa. Las promesas empiezan desde Abraham, cuando Dios promete salvar al hombre. Recuerden que en Abraham nace toda la generación de gente salva, de una nueva expectativa. Todo el mundo, hermanos, estaba condenado a la muerte hasta que surge una promesa clara, evidente. Quizás Dios había dicho muchas cosas, había prometido a algunos hombres, había una forma personal, individual, pero la promesa que Dios iba a hacer fue maravillosa, se la hizo Abraham. Y dice, porque no por la ley fue Abraham o por su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y la fe es confianza. La fe es sinónimo de lo que es la esperanza. Quizás la fe es un poquito más avanzada en cuanto a la confianza plena en Dios, pero esa esperanza, esa fe, que es la verdadera justicia que Dios esperaba, la descubrió precisamente en aquel hombre Abraham. Entonces, acá dice que le fue dada a Abraham una promesa. Yo le digo, te voy a prometer. ¿Y por qué le prometió Dios a Abraham? Porque Abraham tenía esperanza. Tenía esperanza de que las promesas que Dios le estaba haciendo. ¿Y cuáles eran las promesas? Que Dios le iba a entregar, como dice, sería heredero, ¿de qué? Del mundo. Hermano, en ese tiempo, imagínense Abraham. ¿Cuál era el mundo para Abraham? Hermano, solo el pedacito de desierto que andaba por ahí, en donde él vivía. Ahí estaba en Ur, ahí estaba Abraham, y Dios le da una promesa, quizás un par de pueblecitos por ahí, y ese era todo el mundo. Y Dios le estaba ofreciendo a Abraham el mundo entero que se lo iba a dar por pueblo. Maravilloso. Algo muy especial. Dice entonces, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es vuestra fe. Como quien dice, hermanos, no es por la capacidad de transmitir o de asimilar una ley dentro de nosotros, sino porque estamos en una confianza de ese trabajo maravilloso que Dios planificó para la salvación de cada uno de nosotros. Porque si los que de la ley son herederos de la vana es nuestra fe, y anulada, ¿qué dice? La promesa. Por eso, hermanos, nuestro fundamento en esta dignidad de la esperanza, hermanos, es precisamente las promesas de Dios. Si tú crees aquella promesa, y esto es maravilloso, pero para eso se necesita ser niño. Cuando uno es niño, cree, y le cree al papá, y le cree a la mamá, y le digo yo a un hijo, a un niño, papi, no te vayas, y yo quiero ir contigo, y no, mi hijo, yo voy a trabajar. No, mamá, dice, y qué sé, no quiero que te quedes jugando conmigo. No, mijo, yo voy a rifar. Te traigo un chocolate a la noche. Te lo prometo. De verdad, papá, te lo prometo, hijo. Este niño, en esa pureza, tiene una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? De que va a recibir lo que él se le fue prometido. Esa es la esperanza. Él sabe que su papá le va a dar aquello. Y tiene fe, porque la fe es algo más avanzado. Ya no es solo creer que va a tener aquello, sino que sabe que su padre se lo va a dar. Entonces la fe está fundamentada más sustancialmente en el poder de Dios. La esperanza entonces es alcanzar aquello que uno quiere. Uno sabe que lo va a alcanzar. Yo sé que voy a alcanzar la vida eterna. Pero la fe es la fe en Dios mismo, en las promesas de Dios. Y esto es maravilloso. Esto es más profundo, pero tienen similitud. La fe y la esperanza tienen similitud, pero la esperanza, de alguna manera, es yo voy a alcanzar aquella meta, yo voy a alcanzar el cielo. Pero la fe es la fe en Dios. Y eso ya obra en un poder directo de Dios sobre nuestra vida. Entonces dice, pues si la ley, pues la ley dice produce ira. Ay, ¿por qué produce ira? Hermanos, Satanás sembró en la vida del hombre precisamente un espíritu de rebeldía. Díganle a un hombre que haga algo, y él lo primero que hace es no hacerlo. Dios le dijo, mira Adán, eso no lo hagas, es lo que primero hizo. Y usted le dice a un niño le dice, usted, mira hijo, no vayas a hacer esto. Eso es lo que primero hace, ¿no? La desobediencia, por eso la palabra dice, la necedad está ligada al muchacho, y solo la vara de la corrección lo hará cambiar, pero ya traemos ese espíritu de rebeldía. Está ligada a nuestro espíritu. Entonces, cuando hay una ley, inmediatamente uno reacciona. Y dice, no, es que ahí lo quieren tener a uno de criado, que quieren que uno no pierda, no tenga voluntad, que creen que uno no tiene cabeza para pensar, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos de algo diferente, por eso acá dice, la ley produce ira. Entonces Dios no quiere imponer la ley. Dios quiere que dentro de nosotros surja el amor, la confianza y la esperanza en que vamos a... Quiero que vivas toda la vida, que vivas por siempre. Pero si tú quieres hacer tus caprichos, simplemente te vas a morir. Ahora viene Dios, y a través de Cristo, viene a enseñarnos la misma ley que había dado a Israel, pero ahora viene y nos dice, miren, yo los quiero mucho. Solo les voy a decir, les voy a poner un ejemplo. Miren, yo vengo a vivir la ley. Yo quiero que ustedes sean felices. Adán perdió la felicidad allá porque se fue por otro lado. Oyó otras voces, oyó otros principios. Pero yo aquí, miren, les voy a demostrar de que siguiendo la ley de Dios, por amor a Dios, se logra la vida eterna. ¿Y cómo se los demostró? Una vida perfecta, una vida plena, milagros, respaldo de Dios, etcétera. Y luego llega la muerte. ¿Y qué es lo más maravilloso? Cristo resucita de entre los muertos. Y esa es su gloria maravillosa. ¿Y cuál es entonces la consecuencia de aquella renovación que Cristo tuvo? Es la purificación, el cuerpo glorificado y vuelve al cielo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Miren, Jesús le estaba diciendo a la humanidad, miren, hacer la ley de Dios les conviene, porque así como yo me morí, también ustedes se van a morir, pero el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿qué Cristo vino a establecer? Un principio de vida, que es por medio de la fe. ¿Por qué? Cristo ya no te va a obligar a ti a que tengas fe, a que tengas esperanza. Cristo ya no te va a obligar a que tú cumplas la ley. Simplemente te mostró con su vida que la ley sí es posible, por amor, cumplirla dentro de ti, para la gloria de Dios y para beneficio tuyo. Entonces acá, esto es muy, muy hermoso, hermanos. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. ¿Y qué quiere decir por gracia? Porque Dios te lo quiso regalar. ¿Por qué? Porque te ama y me ama. Porque Él quiere que todos nos seamos salvos, quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento, pero no te va a obligar a que cumplan la ley. Por eso te otorga esta salvación y te dice, aquí está, aquí te la regalo, yo la peleé por ti, ¿la tomas o la dejas? Y es ahí entonces de donde debe nacer la verdadera esperanza en nosotros. Entonces ya no es la esperanza fundamentada en mis obras, en lo que yo puedo hacer, sino en la esperanza en que Él pudo, en que Dios pudo actuar en medio de aquel cuerpo físico, a través del Espíritu Santo que moraba en Él, pudo vencer el pecado, logró librar la muerte y logró resucitar y ascender y estar en la presencia de Dios. Eso debe generar en nosotros una esperanza viva. Esto es maravilloso, hermanos, porque la esperanza, hermanos, es algo que está aquí adentro. No, yo sé que voy a llegar, yo sé que voy a llegar, yo sé que lo voy a alcanzar, yo sé que... Y la fe es que Dios me va a permitir a mí, a través de su Espíritu, llegar a esa meta. Entonces tengo fe, tengo esperanza, tengo Espíritu, tengo ánimo, y yo sigo adelante hacia la eternidad con Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Esto es maravilloso. Porque esto no son axiomas, no son filosofías. Es que la filosofía, hermanos, es un razonamiento y frío, quizás un razonamiento que encaja con palabras, con rimas, qué sé yo. Pero la filosofía, hermanos, no da vida. La filosofía simplemente envanece al hombre y causa quizás admiración en aquel filósofo, pero Cristo no fue filósofo. Cristo fue vida, 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 y ofrece vida y una esperanza de vida a través de la resurrección de los muertos. Esa es la obra más maravillosa que hay. Por eso el que no crea en la resurrección de los muertos, hermanos, tiene perdido todo. Pero el que cree que Jesucristo resucitó de los muertos es feliz. Y va a vivir eternamente y para siempre. Entonces dice, Por tanto, es por fe. ¿Fe en qué? En que Cristo dio ejemplo y que yo voy a seguir ese ejemplo. Yo creo que Él va a ayudarme a mí. Yo tengo fe en que Cristo, que pudo resucitarse ahí, resucitó dentro de los muertos, me puede resucitar a mí. Esa es la fe. Entonces ya no es ley. Eso es fe, eso es creer. Eso es cosa totalmente diferente. Entonces dice, es por fe para que sea por gracia, para que no tengas que pagar tu precio. Es que Él ya pagó el precio. A fin de que la promesa sea firme. ¿Qué promesa? La promesa que le hizo a Abraham, hermano. Esa promesa se va a hacer firme hoy en tu vida. Va a ser clara hoy en tu vida. Esa promesa que Dios te ha hecho es la que va a sustentar todos los aspectos de tu vida de aquí en adelante. Entonces dice, por tanto, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda, ¿qué dice? Su descendencia. ¿Cómo así descendencia? Sí, toda la descendencia de los que creen igual que Abraham. Y esa es la cuestión. Cuando tú crees igual que Abraham, automáticamente tú haces tuya la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de estar con Él en la eternidad. La promesa de poder ser parte de ese pueblo maravilloso que Cristo vino a conquistar para nosotros. Y dice, no solamente para la que es de la ley, ahí aparta lo que es Israel y amplía hacia lo que es nosotros, sino también para la que es de la fe en Abraham. La fe de Abraham. Entonces, no es que yo crea en Abraham, yo creo en la fe que él tuvo. La fe que él tuvo es la misma fe que va a hacer que yo tenga esperanza. Yo estoy seguro, Abraham tuvo seguridad, ahora se confirma con Jesucristo, ahora yo tengo que creer en Jesucristo, y luego, hermanos, adquiero las promesas maravillosas. Entonces, esa esperanza en las promesas es lo que va a provocar en nosotros una paz, esa esperanza verde. Imaginemos un campo verde de esperanza, un cultivo que se está levantando en una esperanza de una gran cosecha. Es maravilloso poder pensar en esa esperanza, y por eso tenemos que sembrar ahora en esperanza. Ese es el tema que tenemos precisamente. Sembrar en esperanza entonces significa de que ya tengo que desechar mis cultivos anteriores, mis siembras anteriores. Tengo que quizás adquirir una nueva semilla, con nuevos proyectos, nueva siembra, quizás desechar todo aquello que estaba mal, que estaba pervertido, y en esta nueva siembra, con esta nueva semilla, yo tengo otra esperanza. A veces los agricultores dicen, a veces allá en Palencia hemos visto mucho esto, no, ya sembré tomate por 10 años y no hay manera. Ya sembré ayote por tanto tiempo y no hay manera. Entonces, ahora, fíjense que me hablaron de una buena semilla, hermano. De una buena semilla, es una semilla híbrida, es una semilla que mire, maravillosa, porque está probada y que es blindada y qué sé yo. Entonces, yo voy a volver a sembrar en una nueva esperanza. Y aquel agricultor tiene la esperanza que aquella nueva siembra va a tener un resultado maravilloso. Entonces, acá hasta por la fe de Abraham, el cual, ¿qué dice? Es padre, ¿de qué? De todos nosotros. Ahí está incluido todo el paquete, hermanos. El universo de gente que somos nosotros, que de alguna manera vamos a alcanzar también esa promesa. El cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, he puesto por padre, ¿qué dice? De muchas gentes. ¿A quién? Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como dice, como si fuera. Ahora, ¿cuál es el misterio de Abraham? Él creyó, ¿qué dice? En esperanza. Así yo voy a alcanzarlo. Pero hermano, la cuestión es que ya tenía 100 años. Entonces, naturalmente o en una forma lógica, él puede decir, bueno, Dios me prometió, pero ya tengo 100 años, y la mujer, pues, por lo consiguiente, una ancianita, una viejita. Entonces, bueno, ahora sí va a estar muy difícil, pero aún ahí le creyó, Entonces eso es esperanza contra las circunstancias, contra toda esperanza, contra todo pronóstico. Abraham estaba seguro que a pesar de esos 100 años que tenía, quizás en un momento dado que yo creyó que era otra la solución y por eso nació Ismael y qué sé yo. Pero él estaba siempre esperando en esa promesa. Y sabe una cosa, esa promesa se llevó a cabo precisamente después de los 100 años que tenía Abraham. Por eso se llama esperanza contra esperanza. Quiere decir, a pesar de que todo era negativo, a pesar que todo era en contra de lo que él quería, de lo que él había creído, él seguía teniendo la esperanza. Esperanza contra esperanza. Y dice, esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. O sea, él siguió creyendo. Ya era viejito, solo un hijito por ahí, y siguió creyendo. Y ustedes saben la historia, Dios se lo pide aún. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Tenía casi 100 años, ya estaba como muerto, ya era un viejito. Y también la mujer era no solo viejita, sino estéril, hermanos. ¿Quién podía creerle a Dios de esa manera? ¡Pero le creyó! Y eso es lo que realmente, hermanos, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y oigan, y esto es maravilloso, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había, ¿qué? Prometido. Esa es la esperanza, las promesas de Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió, y hermano, sino que esto nos alcanza a todos nosotros. Cosa maravillosa. Entonces, el hombre trata de fortalecer su fe en cosas materiales, en cosas humanas, y hermanos, Dios tiene que votar, y eso lo dice en muchas partes de la Biblia, está en el libro de Salmos y está en el libro de Job, y quiero enfatizar, el hombre sustenta entonces su vida en lo material, en su vida humana, en sus propias fuerzas. Y pero dice el hombre nacido de mujer, estoy leyendo Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Hermano, llega un momento en que ya los viejitos hasta son bien amargados, hermano. Hay viejitos, hermano, que no se les puede decir nada porque ya no quieren nada de la vida. Ya están hastiados, ya. La vida se le pierde el gusto cuando no estamos en la presencia de Dios. La gente se vuelve aburrida, se vuelve horrenda. Sale como una flor y es cortado. Pues uno siente, ya está viejito, hermano. Cuando Dios de repente me vi en el espejo, dije, uy, que te pases, mi Arévalo, ya tenés canas ahí, pero ya tienes más canas que pelos negros. La cosa está seria, pero estamos felices en Cristo. ¿Por qué? Esto no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en un cuerpo glorificado, en las promesas que Dios le hizo a Abraham. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio el inmundo? Como quien dice, de verdad, de que no hay nada que nos pueda cambiar. Nada que nos pueda. Hermanos, el hombre es un ser que sin Dios no vale nada. La única esperanza de limpieza viene de parte de él. Y aquí hay una figura muy hermosa, hermanos, dentro de este capítulo, que lo he traído en algunos estudios con algunos hermanos. Dice, ciertamente sus días están determinados, dice el versículo 5. Hermanos, por eso no estén confiando en los médicos, hermano. Sí, Dios aquí dice, aquí se murió. No hay un día más ni un día menos. Dice Dios, aquí está. Y el número de sus meses está cerca de ti. Ahí estamos. Le pusiste límites, de los cuales, ¿qué dice? No pasará. Si Dios tiene escrito que mañana te vas a morir, mañana te morís. Aunque sea allá en el mejor hospital, el Hopkins de allá, de Houston, y ahí te vas a morir, porque es la voluntad de Dios, y está definido. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Como quien dice, el hombre sin Dios es nada. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda en esperanza. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir de que aún los árboles, cuando los cortan, todavía sale algo por ahí, hermano. Cortan un árbol, y yo recuerdo de que hemos cortado algunos árboles casi de abajo, y cuando uno siente empiezan a brotar algunas ramitas por ahí, pero si el hombre se muere, hermano, ahí se le acabó la vida. Ahí ya no nace nada. Si Dios no resucita un muerto, ese muerto no resucita por nada, hermano. Se hace parte del polvo, parte de la tierra. Por eso, como quien dice, quiere decir esta alegoría aquí, como quien dice, los árboles están mejores que el hombre, porque el árbol todavía lo corten y todavía resucita. Pero el hombre no puede resucitar alejado de Dios. Es imposible. Tienes que conocer tu realidad, quiere decir esto. Por eso dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él la esperanza. Sí, él sí tiene esperanza. La esperanza es que va a retoñar, y muchos de ellos sí retoñan. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto, en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá. Esa es la virtud de un árbol. Pero el hombre, hermanos, el hombre se muere. Y a los tres, mire, hermanos, a los 6 horas, 7 horas usted está tieso. Y a las 8 o 10 horas usted empieza a pescar. Y a las 24, 48 horas tú tienes gusanos. Y cuando tú sientes, ya estás como calavera y te haces parte del polvo. Yo creo de que es importante que cada uno de nosotros establezcamos entonces nuestro principio de vida. El hombre tiene límites y que nuestra única esperanza es la resurrección de entre los muertos. Acá dice entonces, si tú le abandonaras, dice, porque luego dice, y su tronco fuera muerto en el polvo. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Eso es un árbol, pero tú no. Solo si te tomas de la mano de Dios. Somos si logras encontrarte con el autor de la vida, el autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Pues ahí en la tumba. Y al rato, el polvo nada más. Como las aguas se van del mar y del río se agota y se seca. El hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Como quien dice, la única esperanza es Dios en tu vida. Esto lo repite también en el libro de Salmos, y con eso voy a terminar, porque el tiempo como que es enemigo siempre nuestro. Y vamos acá al Salmo 90, que dice exactamente lo mismo, y yo quiero que tú lo consideres dentro de tu corazón. Salmo 94, y dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como el torrente de aguas, son como sueño. Esa es la vida del hombre, un sueño, hermano. Como la hierba que crece en la mañana, y florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos. El pecado provoca el furor de Dios sobre la vida del hombre, y en ese furor no hay esperanza, siempre y cuando no nos tomemos de la mano de Dios. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Como quien dice, nada le podemos ocultar a Dios, hermano. ¿Qué le podemos ocultar a Dios? Y hermano, si Dios lo sabe todo, Dios conoce tu amanecer y tu anochecer, sabe todos tus yerros, tus errores, Dios lo sabe todo, no puedes ocultarte de Él, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Sí, es que el juicio ya está determinado para el hombre, a no ser que nos tomemos de la mano de Dios, repito. Acabados nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años. Ay, hermano, que son 70 años ante la eternidad. Y si con los más robustos, 80. Hermano, ya de 80 para arriba la cosa se vuelve cuesta arriba, bien complicada. Y con toda su fortaleza, quizás sea el viejito mero fuerte, es molestia y trabajo. Porque pronto pasa, ¿y qué? Volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser creída? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y le decimos a Dios de todo corazón: vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo, Señor? Y aplácate para con tus siervos, como quien dice: Señor, no, 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 Señor. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos los días. Eso es del proverbio que hablamos al principio. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezcas en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. No mi obra, sino la obra de Cristo en mí, para salvación. Sí, la obra de nuestras manos. ¿Por qué? Porque Dios estableció las obras que nosotros debemos de hacer. Y vuelvo entonces a terminar con Proverbios, en donde estábamos iniciando, Proverbios precisamente 10:28, y cerramos acá precisamente la enseñanza con lo que decía. Dios 27, el temor de Jehová aumentará los días. El temor a Dios es el respeto a Dios. Mas los años de los impíos serán acortados. Ahí estamos. El criminal lo matan temprano, al narcotraficante lo matan por ambición, etcétera. Los políticos los matan por ahí. La esperanza de los justos es alegría, lo dijimos al principio. Ahí estamos, hermanos, el que esa es nuestra esperanza, y eso provoca alegría en nosotros. Hay esperanza, vamos a llegar a la eternidad. Y luego dice: el camino de Jehová, más la esperanza de los impíos perecerá. ¿Y cuál es la esperanza de los impíos? El dinero, hermanos. Sus conocimientos, sus bienes, sus capacidades, sus fuerzas, su vanidad. ¿Pero eso qué? Perecerá. Junto con él va a morir toda la gloria que pudo haber tenido. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué tienes fincada tu esperanza? ¿Cuál es tu proyecto más maravilloso que tienes en tu vida? ¿Quieres seguir confiando en tu inteligencia? ¿Quieres seguir confiando en la mal llamada ciencia? ¿Quieres seguir confiando en el poder económico, en el poder de las habilidades? ¿Qué sé yo? ¿Eres un buen artista, un buen, qué sé yo, matemático? ¿Eres un buen, no sé cuál sea tu esperanza? ¿Tu esperanza sería llegar a alcanzar una fortuna? He de decirte, hermano, que todo eso perecerá. Pero si tu esperanza está puesta en Jesucristo, así como Él venció la muerte, tú también vas a vencer la muerte. Y Él nos ha prometido no solo los cielos nuevos y tierra nueva en donde para el milenio, algo más todavía, la vida eterna en la presencia de Dios, en esas moradas celestiales que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? ¿Tienes esa esperanza? Vive en esa esperanza. Y esa esperanza no nos va a avergonzar. Un día estaremos abrazando quizás a Abraham mismo. Y decimos: Abraham, vencimos a través de Jesucristo. Esa fe que tuviste, también la tuve yo. Y hoy estamos aquí en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga esta noche, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Ánimo, hacia adelante, en fe, en esperanza, hasta la eternidad con Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén.